Diana Costanzo, otra vez con nosotros. Ayer dejamos algunas dudas planteadas, algunas certezas, y hoy las vamos a continuar. Hola, Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Ya pensando en estos anuncios que va a haber respecto a la modificación de lo que se llama cuarentena y del tratamiento social de la cuarentena, pero hay algunas cosas que están buenas precisar. Y para eso vamos a hablar de otras cosas más técnicas y por ahí de perfiles con Ana María Franchi, que es presidenta del CONICET. Ana María, Diana Costanzo y Fernando Piana la saludan. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día, Fernando y Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias por atendernos. Mi pregunta, digo, antes de dejarla en diálogo con Diana, tiene que ver más que nada con esta salida. Pero desde el lugar de la mirada del CONICET, de impulsar la investigación científica, me parece que, y esto lo hablábamos con el secretario de Políticas Universitarias, me parece algo interesante la articulación entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, en términos de la precisión de la investigación respecto a los alcances de una política sanitarista y a la vez los comportamientos sociales que devienen de un periodo de excepción como es el tema de la cuarentena, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos muchísimos investigadores y investigadoras que vienen de las ciencias exactas, matemáticos y físicos especialmente, que están viendo cómo está evolucionando la pandemia, cómo se modela esta situación, y hay muchísimos trabajos acá en la Argentina y en el mundo. Justamente estaba recibiendo uno que está mostrando que en algunos lugares que está bastante controlado, hay como un rebrote, sobre todo de fallecimientos, ¿no? Muy preocupante.
En términos de investigación en ciencias sociales, ¿hay algún perfil pensado, digo, para apoyar en términos de la salida de la cuarentena, de estudio de los comportamientos sociales respecto al aislamiento de la pospandemia?
Sí, hay varias investigaciones viendo cómo afecta la cuarentena a los niños, a los adultos, cómo desde el punto de vista psicológico, la enseñanza, qué pasa con las comunidades originarias. O sea, hay muchísimos. La salida... Bueno, hay estudios desde el punto de vista económico que todavía, bueno, se está viendo qué va a suceder, porque ustedes saben que el impacto en los PBI, no solo de Argentina, sino del mundo, es muy importante. Así que todo eso también se está estudiando y que también va cambiando momento a momento, ¿no? Porque todavía no sabemos cuándo esto termina y cómo sigue evolucionando.
Ana, sin duda este tiempo de cuarentena, como están hablando con Fernando, más allá de estas investigaciones, ha dado tiempo a los científicos y a las científicas para desarrollar diversas herramientas que tienen que ver con las necesidades del momento, como lo son, por ejemplo, los kits diagnósticos. Esto, más allá del apoyo político y del apoyo económico que se está teniendo durante esta gestión, viene obviamente de conocimientos que ya habían sido adquiridos. ¿Cómo evalúa que ha sido la respuesta de los científicos y las científicas en estos meses?
Bueno, tanto en Argentina como en el mundo la respuesta ha sido muy, muy impresionante. Fíjate que no había gente estudiando específicamente coronavirus 19, sino gente que tenía la capacidad y la formación para poder empezar a estudiar esta situación. El grupo de la doctora Gamarnik es especialista en dengue y pudo rápidamente correrse del dengue y en 45 días pudo desarrollar un kit diagnóstico de anticuerpos. Los grupos que han desarrollado los kits que miden más rápidamente el virus, como el de los doctores Bolnoff y Carrillo y el del doctor Comerci, unos trabajaban en el caso de Bolnoff y Comerci en dengue y chagas, Comerci en dengue, y pudieron también rápidamente enfocarse en ese tema. O sea, lo que demuestra es que hay una comunidad científica preparada con las herramientas tecnológicas y con los recursos humanos que pueden enfrentar una situación inédita, porque esta situación hace 7-8 meses no la podíamos ni imaginar. Sin embargo, la importancia de tener un sistema científico y tecnológico robusto que pueda responder a los problemas que tenemos siempre y a estos que aparecen de manera
Claro, y además que rápidamente se ha respaldado esto desde el Ministerio, desde el sistema científico, con fondos para poder llevar adelante las investigaciones. Y también en el caso, por ejemplo, de los kits, lo que me parece importante es que se pueda escalar la producción, y esto ya se está realizando.
Vos fíjate que sí, rápidamente, primero teníamos un ministerio, ahora es algo, una diferencia con hace 7-8 meses, tanto sí. de ciencia, tecnología e innovación como de salud. Mira, el otro día salió una noticia que se demostró que en el barrio Padre Mujica, el 53% de la población ha sufrido el COVID-19 sin algunos manifestar síntomas, y todo eso se detectó con el test de la doctora Gavarni, que está funcionando rápidamente. Tenemos a los otros dos test que están escalando, que ya están, en el caso del doctor Volnov, ella tiene más de 150.000 determinaciones, y está en poco tiempo, calculamos que en menos de un mes va a poder tener más de 500.000, entre 500.000 y 1.000.000 por mes. El caso del otro test, el de Noches de Comercio, está ya cerca de las 200.000, o sea, se está escalando, porque una cosa es tener, desarrollar, y otra es escalar, pero ambas cosas están sucediendo y se está respondiendo. Hay también el desarrollo de un test nuevo de una empresa privada que se presentó esta semana, así que se está trabajando fuerte.
Sí, sin duda. Y yo creo, Ana, que no sé si comparte esta reflexión, que me parece que esta pandemia ha puesto en relevancia la importancia de lo que es la investigación básica, porque digamos que se acortaron los tiempos en esto, ¿no? Muchas veces la investigación básica, hasta que llega efectivamente hasta la sociedad y hay una respuesta exacta de una necesidad, es un tiempo muchísimo más largo. En esta pandemia, ¿usted entiende que se ha acortado el tiempo y se ha puesto de relevancia, y tal vez para que el común de la ciudadanía conozca y sepa por qué es importante?
Absolutamente. Si no tuviéramos investigación básica, no tendríamos primero formación de recursos humanos, que es fundamental. Vos tenés que formar un recurso humano en investigación. 5 o 6 años de una carrera universitaria, 5 años de un doctorado, el postdoctorado, ¿cuánto estamos contando? Estamos contando 12, 14 años. O sea, lo que se pierde en investigación en un año o dos, es difícil, muy difícil de recuperar, hace falta 10, 12 años. Entonces, tener la gente preparada, formada en investigación básica, las herramientas, el equipamiento, entonces después rápidamente se puede responder, pero todo eso hay que tenerlo primero.
Sin duda.
Ahí vemos la importancia.
Claro, Ana, obviamente la gran esperanza es la vacuna. A nivel mundial hay cientos de desarrollos, algunos ya se están probando clínicamente. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta opción de las vacunas, ahora con la posibilidad de que Argentina sea uno de los países donde se pruebe una de estas candidatas a vacuna?
Bueno, hay por lo menos 7 u 8 vacunas bastante adelantadas. Esta semana, creo que la semana pasada, Laboratorios Moderna dijo que tenía una vacuna que había probado en 45 individuos sanos, y que esa vacuna, primero, no era tóxica, fundamental, tenía algunos efectos colaterales, pero pasajeros, y por otro lado, había demostrado que producía la cantidad de anticuerpos que tiene una persona que sufrió la enfermedad. Y ahora empezaban el 27 de este mes a probarla en 30.000 personas. Uh-huh. Eso es una vacuna de 2 dosis, o sea que pensá que en agosto, septiembre, fin de septiembre tendrían las pruebas y esto está funcionando. Después hay que escalarla, o sea, hay que producirla para la cantidad de vacunas que se necesitan, que es impresionante porque este virus se circula por todo el mundo. La del laboratorio Pfizer, que es la que probablemente se pruebe en la Argentina, tiene falta la aprobación de ANMAT, está en una situación bastante similar. Bueno, hay que tener la vacuna primero, bueno, que se pruebe que funciona, ¿no? Con un número mucho mayor de personas. Luego, la producción, y luego el costo, ¿no? Pensar que esta vacuna debería estar accesible a todo el mundo. Y ahí hay recomendaciones tanto de la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud para que sea accesible tanto a los países ricos como a los países pobres.
Claro. Y esta es la postura que tiene Argentina, también entiendo por parte, por ejemplo, del ministro de Salud, Ginés González García, se ha expresado. El tema aquí sería la patente de la vacuna, este sería el punto de discusión, porque ha habido voces a favor de que no tendría que haber una patente.
Exactamente. Vos fíjate que la vacuna Sabin no tuvo patente. Sabin dijo que el sol no se podía patentar y la poliomielitis, una enfermedad que hizo estragos en los años 50, tuvo una vacuna accesible a todo el mundo. Hubo muchas voces, incluso cuando recién empezaba esta pandemia, hablando de que no debería tener patente o que la patente debería ser facilitada a los distintos países. Por ejemplo, Argentina tiene la tecnología como para producir una vacuna. El desarrollo de la vacuna en el grupo de investigación que está haciendo está en un desarrollo incipiente, pero si nosotros nos dieran la tecnología, por ejemplo la vacuna que se va a poder probar acá, tranquilamente Argentina la puede producir. Pensamos que no hay una patente, cada vacuna tiene su propia patente, ¿no? Porque podemos tener en el mundo 7, 8 vacunas que podrían funcionar, ¿no? Por el nivel de adelanto que tienen estas investigaciones. Pero bueno, lo ideal es que no hubiera patente o que los costos que quieren cobrar esta futura vacuna sean accesibles, ¿no? Porque es preocupante que solo lo puedan recibir los países ricos.
Claro, porque debería ser accesible para todos los países. Y Ana, para ahondar un poquito más en esto, que no tenga patente una vacuna, ¿significa que cada país que tenga la capacidad puede producirla en su propio territorio y abastecer a quienes lo necesiten?
Sí, exactamente, igual que me pasa con un medicamento.
Claro, esto sería muy muy importante en este sentido. Y la vuelvo un segundo y ya para ir cerrando esta charla, pero me quedaba pendiente de los desarrollos que se están haciendo aquí en el país. También hay algunas alternativas terapéuticas que están avanzando y en la que participan investigadores, investigadoras del CONICET. Por ejemplo, sí, el suero hiperinmune equino que se desarrolló a partir de la empresa Inmunova y allí en la Universidad de San Martín, pero aquí también participan investigadores del CONICET, ¿cierto?
Sí, los investigadores son pertenecen al CONICET y a la Universidad de San Martín. Sí, ahí están participando. Lo que se ve es que la administración a caballos de este virus produce una cantidad muy importante de anticuerpos y se está haciendo el estudio para ver si estos anticuerpos son neutralizantes. Hay otro grupo del doctor Uchitel que está probando una sustancia que se usa en la industria alimentaria, la carregenina, que sería un spray nasal que se aplica cada 4 o 6 horas y que impediría la unión del virus a la célula. Eso empezó el estudio clínico en estos días. Sería muy importante también, por ejemplo, para proteger al personal de salud, a las personas que tienen un desarrollo incipiente de la enfermedad y para ir a los focos, ¿no? A los lugares donde se está desarrollando, hay fuerte circulación de virus. Hay un grupo de Tandil, de la Universidad del Centro y del CONICET que están probando una droga que se ha usado en sanidad animal y que ahora la ivermectina, y que también podría servir para la terapéutica. O sea, hay muchos grupos también trabajando en posibles terapias.
Múltiples líneas de trabajo, entonces, Ana. Bueno, muchas gracias de mi parte.
Sí, muchas gracias por estos minutos con la radio pública, con información tan
importante. Muchas gracias a ustedes.
Que tengan muy buen día.
Gracias igualmente.
Ana María Franchi es presidenta del CONICET.